soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos.
Muy buenas tardes, aquí estamos en Latido Americano. ¿Cómo extrañaba esto? Muy buenas tardes, Martín Raffo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, señor Leonardo Smerlin? ¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, muy bien, la verdad.
Bueno, me alegro.
Una tarde hermosa, preciosa. Del otro lado tenemos a nuestra compañera Cecilia D'Amico. Nos saluda desde el otro lado, saluda a todos los oyentes que están en estos momentos escuchando el regreso de Latido Americano.
Estamos nuevamente comenzando nuestra novena temporada. ¿Cómo suena?
¿Quién lo hubiera dicho, eh?
¿Quién lo hubiera dicho allá por el 2006, cuando el señor que tengo en este momento a mi izquierda, en la posición de la mesa, no en otro orden, transpiraba la gota gorda detrás de una consola de operación técnica que acababa de aprender a manejar 10 minutos antes del comienzo de un programa? Hoy está acá como locutor egresado, conduciendo la novena temporada de Latido Americano. ¿Qué les parece a ustedes,
¿Quién lo hubiera dicho, ¿Quién hubiera dicho? Aquí estamos, Martín. En ese momento ya estaba frente al micrófono con otra formación. Acá, en estos momentos no están ni Guillermo Schneider ni Víctor Vuelta, que estarán llegando en minutos nada más. Otras cuestiones los han detenido, pero estarán aquí en cualquier momento. Han ido rotando las personas en este programa, en esta radio comunitaria FM Moreno 90.1, donde desde hace 9 años ya.
Así es, estamos arrancando
9 años.
El noveno año de programación de FM Moreno, como siempre haciendo todo de la mejor manera que podemos, no de la mejor manera que queremos. Pero aquí estamos.
Se acerca bastante igualmente. Hoy tenemos, como siempre, mucha información que en minutos les vamos a estar contando, pero primero queríamos decirle, nuevamente estamos festejando estos 9 años en una radio comunitaria, 9 años hablando sobre lo que sucede en América Latina por varias razones. En primer lugar, porque nos interesa, también porque nos parece que es importante. Una frase que tenemos, que teníamos y que creo que seguiremos teniendo es: Moreno está en América Latina, y nos parece importante lo que pasa en toda la región, no solamente lo que pasa en aquí cerca, sino lo que pasa también aquí no tan cerca, pero que sigue siéndolo, como es nuestra región, el continente, podemos decirlo así, latido latinoamericano, donde, bueno, vamos a seguir recorriendo la actualidad, la historia y la cultura de nuestro territorio.
Fue una tendencia, ¿no?, del modelo neoliberal del capitalismo, que en su dimensión cultural llevaba todo a lo pequeño. De ahí la municipalización, el intento de municipalizar todo, el intento de que sea el municipio el que reduzca todo, con el que administre todo, desplazando al Estado provincial y a su vez el Estado provincial desplazando al Estado nacional, ¿no? Con esta concepción de tenemos que ver lo local. El problema es que quienes indicaban que había que hacer eso son los que mantenían la hegemonía de la visión global de la sociedad, que cada vez se interrelaciona más en múltiples dimensiones. De así que latinoamericano también tiene razón de ser en una radio comunitaria local como es FM Moreno, tratando de romper con esa concepción de que efectivamente una radio tiene que dar cuenta de lo local, lo hace, maneja y le comunica al vecino lo que está sucediendo de la puerta de su casa en las inmediaciones. Pero también es interesante que podamos ver y podamos comprender cómo lo que sucede aquí se puede atar a los movimientos de orden coyuntural y estructural que América Latina va teniendo en el marco de un orden mundial determinado, ¿no?
Sí, también entender que muchas veces lo que pasa en la esquina de nuestro barrio, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el trabajo, no es algo que pasa simplemente por cuestiones individuales o personales, que también están, esas responsabilidades están y existen, y FM Moreno habla sobre ellas, sino que también tiene que ver con cómo está organizada la sociedad, y no solamente aquí en Moreno, no solamente en Argentina, inclusive no solamente en América Latina. Parte de eso, parte de esas reflexiones, es a las que intenta aportar este programa, que también, vos decías las tendencias, cuando nosotros arrancamos hace 9 años, no era tan cercano lo que pasaba en América Latina, no había tantos espacios donde se hablara sobre América Latina. Hoy en día hay más, por lo menos, y eso es algo bueno y también nos obliga a nosotros a repensar y a tratar de construir año a año, cada vez que reiniciamos Latinoamericano, bueno, ¿para qué estamos? ¿Por qué estamos acá al aire? ¿Y cuál es el sentido de por el cual los que están del otro lado nos están escuchando? Así que también en ese camino es en el que estamos y estaremos también en este 2015.
Era extraño en ese entonces poder encontrar un programa de radio en cualquiera de las radios nacionales que a los oyentes se le venga a la cabeza que abordara la política internacional. Tal vez había algún columnista, había alguna entrevista por algún hecho puntual que se instalaba en la agenda de los diarios nacionales, pero no había un tratamiento en profundidad de lo que sucede a nivel internacional y particularmente de América Latina. Eso se está extendiendo cada vez más. De hecho, se acaba de inaugurar la radio municipal aquí en Moreno y tienen dentro de su grilla también un programa que aborda la temática de América Latina. Hacía 9 años atrás era muy difícil concebirlo de esa manera. Hoy ya es más común. No digamos que nosotros fuimos pioneros porque no nos interesa serlo. Lo que nos interesa es poder dar cuenta de los cambios de los procesos culturales, los procesos políticos, la dinámica de la organización de las sociedades que va adquiriendo determinadas formas a lo largo del tiempo. Y que efectivamente a lo largo de ese tiempo uno tiene que tratar de adecuarse también a esos cambios y tratar de dar cuenta un poco más de lo que sucede. Por eso tal vez no privilegiamos tanto informar de lo que sucede en América Latina, aunque está presente, sino con mayor detenimiento abocarnos al análisis de lo que sucede, porque los marcos de comprensión sí son hegemónicos cuando se escuchan en esas radios a las que hacemos referencia, incluso a la local, me refiero a la radio municipal. Tratamos de dar una mirada alternativa, un perfil diferente en el marco de que concebimos que hay otra comunicación que piensa en darle el mensaje a otro sector de la población que no recibe lo que piensa o lo que pueden llegar a ser sus propias dificultades de vida desde otros medios, ¿no?
Y seguimos siendo una radio comunitaria. Vamos a estar dando en un minuto, nada más, en instantes, lo que son las líneas de comunicación. Está el Facebook abierto también para que esto sea un espacio de comunicación de donde se crucen las diferentes miradas y palabras. Les decíamos, vamos a arrancar, les vamos a estar contando en un ratito nada más de qué se va a tratar este primer latido americano de el día de hoy. Nosotros vamos a arrancar con música. Hoy tenemos una especial musicalización realizada por nuestra compañera Cecilia D'Amico, pensando en el próximo 8 de marzo. Sí, varias actividades se van a estar realizando, les vamos a contar en su momento. Y hoy vamos a estar escuchando a mujeres artistas de nuestra América Latina. Vamos a arrancar con la peruana Susana Baca, de su último disco Afrodiáspora, junto a Calle 13, con el tema Plena y Bomba.
Descalzo para conectarme con el suelo, cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza, los tambores suenan cada vez que uno pisa, el cuero está hablando que nadie se duerma, hasta las palmeras le salieron piernas.
Y aquí estamos nuevamente después de haber escuchado a Susana Baca junto a Calle 13 haciendo el tema Plena y Bomba, y con otro integrante de la mesa que ha llegado aquí a los estudios de la 90.1, Guillermo Schneider. Buenos días, buenas tardes.
Pensé que ibas a decir otro invitado.
No, invitado no dije.
No, yo lo sé, pero como empieza con in...
integrante.
¿Cómo andan?
Bien, bien.
Venía escuchando la apertura en el camino y...
¿Algo para sumar? Sentía
que hacía como un año o dos que no estábamos acá, ¿no? Me parecía que...
Sí, no fue tanto.
No, pero fue un tiempo bastante largo. Lo escuchaba así como algo novedoso, toda la introducción y...
Yo tengo una sensación contraria, que hubo como que continuamos. Como que pasó dos semanas nada más sin programa. Es algo extraño, ¿no?
Eso es la multiplicidad de voces que tanto hablamos, ¿no?
No te puedes desapegar, Martín.
Claro.
¿Qué?
No te puedes desapegar.
Puede ser.
Hay que soltar. Bueno, pero esto no es un programa de autoayuda ni energías, sino de América Latina, ¿sí? Vamos a hablar justamente sobre ese tema, sobre América Latina. Vamos...
Y otro tipo de energías.
Hablando de energías, ¿cómo serán las que se cruzan en las reuniones entre los representantes de Cuba y de Estados Unidos? Sí, hace pocos días hubo un nuevo encuentro, se siguen preparando y siguen discutiendo a ver qué pasa después de, podemos decir, ya varios años de relación entre Cuba y Estados Unidos. Vamos a tratar de repasar un poco esa relación y ver en qué lugar y en qué momento se encuentra ahora. Y también tratar de pensar, de reflexionar sobre hacia dónde puede llegar a ir este nuevo momento de la relación entre estos dos países. Uno, la potencia económica y militar, por sobre todas las cosas, del mundo en estos momentos. Del otro lado, una isla caribeña, uno de los pocos territorios en el mundo donde existe un sistema socialista de gobierno. Los dos en momentos de crisis. Estados Unidos porque un poco deja de tener su gran lugar. Cuba también en un momento diferente. Sobre estos temas vamos a hablar en la tarde de hoy.
También estaremos repasando algunos datos interesantes que elaboró la revista Proceso de México junto con el Centro de Investigación, Docencia y Económica de ese país. El año pasado, el 26 de septiembre, 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecieron a manos de la policía de Iguala, dice el informe oficial. Pero se sabe que también la policía departamental y la policía nacional participaron de esas desapariciones. Pero no son los únicos desaparecidos en México. Estos estudiantes que aún, 42, uno de ellos se encontró al menos parte de sus restos, no son los únicos desaparecidos en México. Este informe te cuenta que en México, desde que Peña Nieto es presidente, 13 personas desaparecen por día. Esta información y otros datos más vamos a estar viendo. Por día,
Datos sobre México y también datos sobre América Latina en general vamos a tener en la columna de Víctor Vuelta. Va a estar en un ratito también llegando por aquí. Va a estar hablando sobre minería. Recordemos su columna sobre bienes comunes, que va a estar desarrollando también durante este año, y en este caso hablando sobre la minería en América Latina.
Durante todo el verano seguramente habrán escuchado alguna información relacionada con Venezuela, entre las sanciones por parte de los Estados Unidos a funcionarios venezolanos que les prohibió el ingreso a ese país, a las denuncias del gobierno venezolano en torno a un golpe de Estado desarticulado, la detención del alcalde de Caracas, todo el debate que incluso tuvo repercusión a nivel nacional, se debatió bastante qué sucedía con la detención de un alcalde que había sido elegido por las elecciones allí en Venezuela. Bueno, sobre la situación venezolana, sobre la situación política y económica, vamos a estar conversando en el día de hoy y, como es habitual, lo convocamos a Modesto Emilio Guerrero para que nos ayude a pensar qué es lo que pasa en Venezuela y qué es lo que puede pasar en el año en el cual se van a realizar elecciones legislativas.
Para la columna de historia vamos a estar hablando de los orígenes del movimiento obrero feminista en Chile. Después te voy a contar por qué elegí Chile, porque en realidad, como se aproxima el Día Día Internacional de las Mujeres, me pareció que era interesante sondear un poco en alguno de los países de América Latina cómo empezaron a articularse estos movimientos de mujeres ligadas al mundo del trabajo, ¿no? En fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hoy particularmente en ese país trasandino.
Y viste que siempre se habla de la nueva trova cubana, uh-huh. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ayúdenme.
Santiago Feliú.
Gracias. Toda, esa es la nueva trova. Antes de la nueva trova hubo la trova.
Claro, no le vamos a llamar vieja, sino la trova.
La trova. La trova cubana. Dentro de la trova cubana, una de sus figuras es una mujer. Recordemos, hoy tenemos música de mujeres latinoamericanas. Y en la sección de cultura vamos a tener a nuestra compañera Cecilia D'Amico hablando sobre María Teresa Vera, cantante cubana y pionera de la trova cubana. Todo eso hoy aquí en Latido Americano hasta las 22 horas.
Les recordamos, todavía no tenemos, este año vamos a tener libros para sortear, como lo hicimos durante todo el año pasado y desde hace ya varios años aquí en Latido Americano. Pero bueno, pueden participar, por supuesto.
No tenemos libro, pero tenemos número de teléfono,
sí,
y esas cosas.
Y sí, muchas ganas de escuchar a los oyentes en cualquiera de las opiniones que quieran dar. Pueden hacerlo, ¿por qué medios, Guille?
Al celular, al 11-33-68-0099.
También pueden llamar por teléfono al 0237-466-6559.
Siempre tenemos abiertas las vías electrónicas de comunicación. Se comunican por Twitter en @latidoamericano o nos buscan en Facebook como Latido Americano.
Ya hay mensajes, vamos a leer uno de los mensajes que nos llegó por parte de Paula. Dice, bienvenidos de nuevo, esto fue al celular, al 33680099. Dice, bienvenidos de nuevo al aire. 9 años, éramos tan jóvenes, hay un oyente de los primeros tiempos, dice, qué lindo Mate y Latido Americano. Muchas gracias, Paula, por el mensaje. Bueno, seguramente habrá muchos tomando mate y escuchando Latido Americano. Nosotros hoy no tenemos mate
no.
para hacer Latido Americano, pero sí tenemos más música de América Latina, más música de mujeres. En este caso, tenemos a la mexicana Chavela Vargas interpretando la primera versión de la canción Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina. Escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano, ponme la mano, Macorina, ponme la mano. Tus senos carne de Anón, tu boca una bendición de Guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lazo. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina.
Latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Emma.
Sí, soy yo, ¿quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando en el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande. Che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chafás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
¿Qué consiste un trabajo territorial? ¿De género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a... Comparte más, sí, tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Yanina González y su hija Lulú de 2 años fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a la niña.
Paradójicamente, la fiscal especializada en violencia de género,
doctora Carballido Calatayud, privó de su libertad a Yanina, acusándola de abandono de persona mientras el femicida sigue libre.
Los días 23, 24 y 25 de febrero se realizará el juicio. Convocamos a los tribunales de San Isidro a exigir justicia por Lulú y libertad de Yanina González.
Si tocan a una, respondemos todos y todas.
Contactate al Facebook Libertad para Yanina González.
Latido americano. Llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale tener y tener y tener si tú no sabes qué hacer, ni qué hacer, ni qué hacer con lo que tienes?
Seguimos con Latido Americano, con mucha información. Les habíamos comentado al principio que uno de los temas que íbamos a tratar esta tarde acá, esta tarde-noche, era las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que nos habían anticipado ya. Y estamos en una instancia ahora, podríamos decir,
Novedosa.
Novedosa, pero bueno, que ya arrancó a fin de año, del año pasado, ¿no? Con este intento de volver a desbloquear la isla económicamente y de tener unas relaciones diplomáticas más estrechas.
Y un intento de recomponer la relación. Una relación que generalmente uno la asocia al momento de la Revolución Cubana, ¿sí? Cuando en el año 59 triunfan los Barbudos, pero que tiene una historia mucho más antigua, ya desde el siglo XIX, quizás antes. Recordemos, hay muy poca distancia entre Cuba y los territorios ahí del sur de la península, ahí en Miami, en la Florida. Hay una relación muy, muy cercana geográficamente, pero también económica y cultural. Desde el siglo XIX, Cuba, que era una colonia española, estaba en realidad más relacionada con Estados Unidos por negocios, por industrias, por lo que tiene que ver con venta de tierras. Decían algunos visitantes que si uno miraba estéticamente, se parecía más a un territorio norteamericano que a un territorio español, la isla de Cuba. En su momento, cuando hay los movimientos independentistas de fines del siglo XIX, Estados Unidos niega su apoyo, el presidente norteamericano niega el apoyo a esos independentistas, pero en 1897, quien era en ese momento presidente, William McKinley, ofrece comprar Cuba a España por 300 millones de dólares. ¿Se acuerdan Alaska, que se lo compró a Rusia? ¿Sí? La vieja historia, otra parte que se la compra a los franceses. Compraban territorios y así era, entre la guerra y el comercio, fue la forma de expandir los territorios de Estados Unidos. En el año 1897 explota el acorazado Maine en el puerto de La Habana y esto provoca la guerra entre España y Estados Unidos. Gana Estados Unidos y ocupa el territorio cubano hasta el año 1902, donde se retiran. Para retirarse ponen una condición, y es la firma de la enmienda Platt, que es una enmienda que le permite a Estados Unidos, en aquel momento, intervenir militarmente ante cualquier situación. No necesita el pedido del gobierno cubano o de un sector del gobierno cubano. En cuanto el gobierno norteamericano considera que tiene que intervenir, está legalmente protegido. Antes había creado lo que ya conocemos como la base de Guantánamo. En ese momento, decíamos, los norteamericanos se retiran de Cuba y empieza un proceso propio de la isla, obviamente muy relacionada con los Estados Unidos en términos económicos, industriales y políticos también. Llega, decíamos después, la revolución, los Barbudos entran en La Habana, sacan a la dictadura y al año siguiente, 1960, Estados Unidos decreta el embargo a las exportaciones cubanas, comienza así el inicio del bloqueo comercial a Cuba. En 1961, directamente Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba al momento en que el gobierno nacionaliza empresas y bancos norteamericanos. Después vendría lo que es la crisis de los misiles en 1962, donde todo esto obviamente comienza.
Ahora, fíjate que, volviendo a lo que decías al principio, es mucho antes de la Revolución, la enmienda Platt, que es de 1902, es un elemento de sujeción impresionante de Cuba a los Estados Unidos, porque en tu constitución vos tenés un artículo que te dice que otro país puede intervenir militarmente ante cualquier situación que lo crea conveniente, con lo cual estás agarradísimo. Es un país, es insólita esa enmienda comparada con cualquier otro país de la región, ¿no? Que
sí,
hubieron intervenciones de otro tipo, pero acá está enmendado constitucionalmente.
Sí, países como Argentina, digamos, países latinoamericanos no tienen esta visión de que son países con derechos sobre territorios de otros países. Sí, esto le puede pasar a Estados Unidos, a países europeos como Inglaterra, Francia, Alemania, en su momento España y Portugal. Le puede pasar a Rusia hasta hoy en día con, recordemos, Crimea, ¿sí? Lo que sucede en Ucrania. Digamos, hay situaciones donde eso sucede. Legalmente, que esté cubierto, bueno, es hoy en día un poco más complejo, pero se va haciendo. Como vos decías, los norteamericanos se van de la isla de Cuba, dejando legalmente la posibilidad de poder volver, y una base, la base de Guantánamo, que hasta hoy en día continúan teniendo. Decíamos, inicia el bloqueo a partir del año 1960, En 1992 se define por ley este bloqueo, se aprueba la ley Torricelli, que incluye el bloqueo a lo que son las subsidiarias de empresas norteamericanas que actúan con otros países. Es decir, no solamente se bloquea, sino que se lo intenta ahogar económica y financieramente a Cuba. Después comienzan los cambios. Por eso digo, hay que entender que son diferentes momentos y diferentes procesos en la relación entre Estados Unidos y Cuba. El avance de Estados Unidos sobre Cuba, la respuesta cubana a partir de la revolución de bloquear los intentos norteamericanos de apropiarse, y por otro lado Estados Unidos bloquea a Cuba justamente para castigar esa decisión. Pero después empieza a partir, especialmente lo que es el ascenso de Barack Obama al gobierno, intenta construirse otra relación. A pesar de que sigue habiendo desde muchas organizaciones como la USAID, por ejemplo, ¿sí? Recordemos esta USAID que fue expulsada de varios países latinoamericanos, que llevaba adelante un sistema de estilo Twitter en Cuba, o que hacía capacitaciones a los jóvenes donde se les enseñaba cómo hacer para generar, digamos, una resistencia al gobierno cubano. Pero, decíamos, empieza a haber diferencias a partir del 2008, pero también en Cuba empieza a haber diferencias. Hay reformas que lleva adelante el gobierno cubano. Por ejemplo, desde el 2014 se puede comprar libremente autos nuevos. Los usados se podían hacer desde el año 2011. Se entregan tierras ociosas a las cooperativas privadas. Se eliminaron restricciones tecnológicas y políticas para el uso de Internet. Esto también ayudó lo que es el caño que se construyó desde Venezuela para tener un servicio de Internet como la gente en la isla. Los cubanos hoy en día pueden tener hasta 3 teléfonos celulares, cada uno de ellos. El año pasado la Asamblea Nacional votó la nueva ley de inversiones extranjeras. Esto, polémico, diría Clarín, sí usaría esa palabra, porque prohíbe las expropiaciones, por ejemplo, y garantiza la posibilidad de poder girar las utilidades de las empresas al exterior. Hay también una apertura en términos de lo que son los medios opositores. Sigue habiendo partido único, pero sí, algunos medios empiezan a tener cada vez más posibilidad de tirada. Inclusive se les entregaron credenciales para cubrir, no sé, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Tuvieron credenciales estos medios que son opositores y se conoce. Estos fueron los gestos desde el lado cubano. Del lado norteamericano también, en el año 2011 se eliminó algunas restricciones de viaje y envío de remesas, cubanos que quieren enviar dinero hacia Cuba. Ya el año pasado, en diciembre del 2014, después de 18 meses de conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, anunciaron esta intención de empezar un proceso de diálogos, de restablecer las relaciones diplomáticas. También se liberó a un norteamericano, Alan Gross, que justamente era contratista de la USAID, y a 3 de los 5 cubanos que estaban encarcelados en Estados Unidos. 2 ya habían sido liberados antes y quedaban otros 3 de los 5 cubanos que estaban acusados de espionaje. En enero de este año entraron ya en vigor medidas que fueron anunciadas por el presidente Barack Obama y comenzaron las rondas de conversaciones en La Habana entre Cuba y Estados Unidos. Uno de los elementos que se está discutiendo con bastante fuerza tiene que ver con, en primer lugar, algunos problemas que hay para poder abrir las embajadas. Uno de ellos tiene que ver con la prohibición de que haya bancos, ¿sí? O sea, los bancos que negocien con Cuba no pueden hacerlo con Estados Unidos. ¿Cómo hace entonces, no sé, el embajador para cobrar su sueldo? Sí, tiro un ejemplo. ¿Cómo hace el embajador cubano para tener plata para pagar la comida en Estados Unidos? Si no puede el gobierno cubano mandarle dinero a Estados Unidos. ¿Se entiende? Un problema legal, pero que si no se define, no se pueden abrir las embajadas. Pero otro, quizás el más importante, exige el gobierno de la isla que saque a Cuba de la lista de estados terroristas, algo que está desde hace muchísimas décadas. En minutos nada más vamos a seguir hablando sobre lo que sucede en Cuba entre estos dos países en esta relación entre Cuba y Estados Unidos.
Qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y tan en el mercado está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
O que será, que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão desafiar, e todas as campanas vão repicar, porque todos os signos vão consagrar, porque todos os niños se han de desatar, e todos os destinos se irão encontrar, e el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, volverá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá. Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. Porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a replicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio.
Estábamos escuchando, ahora que estábamos hablando sobre Cuba y hablábamos de qué será con esta relación, decíamos que también decían los cantantes, Omar Aportuondo, acompañando a Chico Buarque, qué será de esa relación. Y hablando sobre Cuba y hablando sobre esa relación, decíamos... Una nueva etapa, un nuevo momento. Y está bueno por ahí también englobarlo, ver cuáles son algunos elementos para tener en cuenta. Una noticia que me pareció interesante, tiene que ver con algo que pasó esta semana, es que hubo 100 empresarios del área agrícola de Estados Unidos que están visitando el país. Quien encabezó esa legión de 100 empresarios agrícolas fue Debbie Bowner, que es presidenta de la Coalición Agrícola de Estados Unidos por Cuba y también es una ejecutiva de la transnacional Cargill. ¿Sí? Como para que también tengamos en cuenta qué es lo que viene detrás de estos acuerdos de y este triunfo de la Revolución Cubana. Obviamente viene la intención de cambiar la situación de la isla. John Kerry también lo planteó hace muy pocos días, que la intención es, más allá del gobierno cubano, relacionarse con, dijo, el pueblo cubano y tratar de ayudarlo en tener una mejor y mayor libertad y democracia desde la concepción norteamericana, obviamente. ¿Qué es lo que pasa también? Uno dice, bueno, podrían hacerlo también con las balas, podrían mantener la postura que vienen sosteniendo desde el año 59-60 respecto a la relación con Cuba y el resto de América Latina. Sin embargo, hay nuevos jugadores en la región. China es un nuevo jugador con mucha presencia en el Mercosur y en UNASUR. Está llevando adelante lo que es el canal de Nicaragua. Rusia ofreció sus barcos de guerra para proteger el canal de Nicaragua que se está construyendo. Recordemos que Estados Unidos protege el de Panamá. Hay ahí un jugador que se suma más allá de China, que es Rusia, poniendo sus barquitos en el patio trasero de Estados Unidos. Esto no es simpático y necesita, obviamente, de una situación diferente. Entonces es cuando avanza también con la posibilidad diplomática norteamericana de acercarse a Cuba, acercarse al resto de los países de América Latina. Cuba, por su lado, ve la posibilidad de pasar de 3 millones de visitantes a la isla a 9 millones. Esto significaría un 25% del Producto Bruto Interno de Cuba.
Claro, el bloqueo en términos de turismo, por ejemplo, es increíble la pérdida que tiene Cuba desde hace décadas.
Sí, sí, la verdad es que no solamente de norteamericanos, también de otros países que se les complica por la cuestión de los bancos. Sí, hay muchos países que no llevan dinero en el bolsillo, llevan una tarjeta de crédito que no pueden usar en Cuba, sí, por ejemplo. Y también el envío de transferencias de tipo familiar que, en el contexto de las reformas cubanas que permiten a algunos actores ser microemprendedores, pequeños empresarios, tener estas cooperativas privadas o pymes, sí, les permitiría financiarse a través de los parientes que le envíen dólares para poder sostenerlo. Son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta: lo geopolítico, lo económico interno de Cuba y la posición que intenta llevar adelante Estados Unidos a partir de la aparición de estos nuevos jugadores internacionales.
¿Sabías que Argentina rompió el bloqueo en el 74, no? ¿73?
No sabía.
Con el gobierno de Cámpora se venden automóviles a Cuba, excepcionalmente, porque se pelean con la embajada de Estados Unidos. Ante la negativa total de Nixon y de la embajada de Estados Unidos de no permitirles a las filiales de Chrysler, Ford, General Motors en Argentina vender, y Cámpora dice, nosotros no recibimos órdenes de nadie, y se produce una venta de automóviles extraordinaria en ese momento.
Bueno, ahora también va a poder hacerlo Cargill, por ejemplo.
En 1970, Mercedes Sosa grababa su tercer disco, Grito de Libertad, que incluía, entre otras interpretaciones, el tema Canción con Todos, de César Isela. Ese disco sería prohibido años más tarde, durante la última dictadura cívico-militar. La escuchamos ahora de esa producción, justamente con la canción Fundamento Coplero.
Tú eres rico, tú eres pobre, tú eres oro, tú eres pan, por ti se mata la gente. La de quién será, aquí estoy, puedo y soy, puedo partirme en la copla, soy donde voy. Tú
desde lejos, boca del tiempo tal vez, sabe de las cosas buenas y de las malas también. Sabe del rico y su suerte, del César sabe su ley, pero por sobre las cosas sabe del pueblo su fe. Del pobre y su lucha, del miedo sabe su hiel, sabe que el niño no sabe que el hambre tiene un porqué. Aquí estoy, puedo y soy, puedo vertirme en la copla, soy donde voy.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino, un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que
perder. Aquí nadie muere, compañero.
Yo soy chileno.
Y aquí nadie se sabe luchar.
Real, poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Nos fuimos el último programa de diciembre hablando de Ayotzinapa y pasaron más de 2 meses y la aparición de los estudiantes normalistas todavía sigue sin tener una explicación, Martín.
Y lo que para muchos eso pudo haber sido una noticia que daba a conocer una excepción de lo que sucede en México, hay un informe presentado en el mes de febrero por la revista mexicana Proceso, que tiene muchos años, una antigua revista de este país, y la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, que muestra que en realidad lo que pasó en Ayotzinapa no es una excepción, sino que es la regla. Nunca, como en los 2 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, dice este informe, han desaparecido más mexicanos en el país. 13 mexicanos desaparecen por día según estadísticas oficiales. Esto quiere decir que cada hora y 52 minutos desaparece una persona en México. El 40% de estos desaparecidos tienen entre 15 y 29 años. Estos datos salen de la confluencia de dos bases de datos elaboradas por el gobierno de Felipe Calderón, antecesor de Enrique Peña Nieto, gobernante del PAN, Enrique Peña Nieto, gobernante del Partido Revolucionario Institucional, que arrojan cifras que efectivamente confirman que lo que pasó en Ayotzinapa no es una excepción. Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron 9.384 personas, lo que equivale al 40% de los 23.272 casos de desaparición oficialmente registrados entre el año 2007 y 2014. Es decir, 4 de cada 10 desapariciones en los últimos 7 años, 4 de cada 10 desaparecidos en los últimos 7 años ocurrieron durante los 2 primeros años del actual gobernante. Si entre 2007 y 2012, esto es, el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron 6 mexicanos por día, entre 2013 y 2014, durante el gobierno de Peña Nieto, los desaparecidos se multiplicaron. Hay 13, como decíamos, desaparecidos por día.
Impresionante, ¿no? Y una connivencia entre las fuerzas armadas, policiales, el Estado y el narcotráfico también, ¿no? Porque además de tratarse de persecuciones políticas, también deben haber otros motivos por los cuales desaparece gente en México.
Hay un Estado que entre todas sus filas, en todas sus dimensiones y en todas sus estructuras, es no cómplice, sino artífice de estas desapariciones, uh-huh. Y por eso los datos que brindan este informe, repetimos, elaborado por la revista Proceso junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica, muestran cierta lógica en la realidad que viven los hermanos mexicanos.
¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Y era Bienes Comunes nomás el nombre de la columna de Víctor Vuelta. El año pasado estábamos que qué nombre le ponemos. Hicimos varias pruebas, pero finalmente lo tenemos. Y lo tenemos también aquí a Víctor Vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Estamos nuevamente, digamos, en este año con un programa más dinámico.
La pregunta es, ¿son comunes o es un anhelo?
Tienen que ser, sí.
Tienen que ser.
Bienes comunes, potencialmente comunes, sí. Podría ser.
Son de todos, pero los aprovechan algunos, sí, podemos decir.
Sí.
Eso
sí.
Sería un poco... ¿Te sí. responde algo?
Bueno, sí. Es un concepto esto de comunes para el tema que vamos a tratar hoy, digamos, con respecto a la minería, bastante discutido, ¿no? Es uno de los temas que no hablamos, no se habla mucho, no está tan difundido, pero mueve muchos capitales transnacionales, ¿no?
Mucha platita.
Mucha plata.
Mucha plata. Y la gran denuncia desde las organizaciones sociales, desde los sectores organizados de los diferentes pueblos, es que contamina. La idea siempre en esta columna es entender esas frases que muchas veces se dicen, qué significa. Hablábamos el año pasado sobre las diferentes formas de la producción agropecuaria, de también muchas veces de la contaminación, pero hoy hablamos de la minería. ¿Cómo nos explicás el tema de la contaminación en la producción minera?
Sí, es un tema que es muy importante, esto, el de la contaminación, y genera gran, digamos, volar una montaña implica un gran cambio geológico que la naturaleza lo hace en millones y millones de años, y la minería a cielo abierto es totalmente contaminante. Es un trabajo que implica mucho movimiento de capital, porque implica mucha energía para volar una montaña, ya sea energía en explosivos y energía en combustibles para poder extraer, y digamos, y lo que se extrae, o sea, es una gran inversión de plata para, digamos, sacar una determinada cantidad de mineral, digamos, que no...
Y destrucción de ecosistemas, suelo, aire, de ecosistemas, agua,
¿no? Y bueno, y hay, digamos, muchos datos, ¿no? Por ejemplo, una minera a cielo abierto tiene, como algunas cuestiones técnicas, se forma como un gran cráter, una montaña, pero que se ahueca en su centro, puede tener hasta 1.500 metros, digamos, de el edificio superior, y hasta 1.000 metros de profundidad.
Un cráter, un volcán.
Claro, como un volcán vacío, digamos, ¿no? Y en donde se extrae, puede ocupar, digamos, 1.000 hectáreas todo ese lugar, ¿no? Técnicamente puede estar. Pues se extrae 30.000 toneladas de mineral por día, se utiliza 100 toneladas de explosivo por día. Estos datos son así medios datos, pero son alarmantes, así como los que escuchamos recién de
México.
¿Eso
es una mina grande? ¿Hay diferentes?
Claro, eso es una mina promedio.
Promedio.
Estos datos son de una mina promedio, por ejemplo, ¿no? Consume 100.000 litros de combustible por día, Bueno, utiliza cianuro, ácido sulfúrico, que también, sí o sí, digamos, son los componentes químicos más contaminantes, pero son los más efectivos para hacer un trabajo más rápido, ¿no? Y utiliza, genera 4 toneladas de escombros por cada gramo de, por ejemplo, de oro que, ¿no?
Es una irrupción así brutal en la naturaleza, ¿no?
Y la de... Y consume, que es lo peor, 106 litros de agua por segundo. Y genera, aparte de todo este gran desastre ambiental de generar esos grandes cráteres, los diques de colas, que son los que quedan, ¿no? O sea, los diques de colas son grandes, o sea, se forman diques artificiales donde se contiene el agua con la cual se lavó el mineral. Y donde está el cianuro, el ácido sulfúrico, todos los compuestos químicos contenidos dentro de eso, que después no sé cómo se irían a solucionar.
Es un gran depósito de desperdicio tóxico.
Claro, tóxico, casi nucleares, casi basura nuclear. Y el promedio de una mina es de 15 años.
¿Cómo 15 años?
15 años desde que, durante toda su explotación.
A ver...
desde su inicio
hasta que deja de funcionar, que se abandona.
Se abandona también, porque no hay más minas.
Yo pensaba, bueno, hacer una ciudad también contamina. ¿Sí? Hacer un edificio contamina, hacer una escuela contamina. ¿Sí? Tenés un terreno lleno de plantas y árboles y pasto. Uh-huh. Y pones cemento y haces una escuela, haces un hospital. También es una contaminación, en última instancia, uh-huh, que tiene un avance para la educación, a la salud de la gente que vive en ese territorio. Y en muchos sentidos, muchas veces cuando se instala una minera, el planteo que se hace es, bueno, pero esto ayuda a la sociedad, eso es así.
Y hay mitos, podríamos decir que son mitos que dicen, bueno, esto genera empleo, es un motor de desarrollo para el pueblo, uh-huh, digamos,
la contaminación, ¿cuáles serían esos?
Bueno, sí hay contaminación, pero hay que extraer el mineral, digamos, y todo eso está... esta gran extracción, lo que me un poco leyendo el material, esta gran extracción se produce para una forma de consumo, digamos, que no está acorde en la cual está explotando, porque se está sobreexplotando un lugar cuando la gente de ese lugar no son los primeros beneficiarios del producto de lo que se obtiene, ¿no? O sea, por ejemplo, si decís, bueno, se está sobreexplotando, que estaría mal también en madera. Bueno, la gente puede aprovechar la madera, como en el sur, bueno, si no se les quema el bosque, ¿no? Se puede aprovechar la madera para construir casas, para hacer cosas, para artesanías, para vender. Pero, ¿qué hace la gente con el mineral? Digamos, no tiene acceso a eso, digamos, sino de manera indirecta. El empleo, también leyendo, se genera en los primeros 5 años, que es la gran puesta en escena de la minera para abrir la cantera, digamos, y después va disminuyendo ese empleo. Y es un empleo temporario, o sea, no podemos pensar un desarrollo regional en 5 años ni en 15 tampoco, digamos. Entonces es un gran mito que se cae cuando la minera dice, bueno, ya cuando, aparte, como es tan limitado el recurso, imaginemos una explotación de 15 años, digamos, no puede planificar un país o una provincia o ni siquiera una localidad 15 años, no se puede proyectar nadie, ¿no? Ni una generación.
Bueno, por ahí no hace un aporte a la comunidad en particular, pero sí puede llegar a ser un aporte al país, ¿sí? Un aporte a cuánto la minería ayuda o acompaña a la economía, claro, de un país.
La gran contradicción es esta, ¿no? Que el propio habitante de la zona esa donde se da la explotación minera es el que más padece, sí, y el que menos usufructúa.
Y es parte del país
ese
también.
Producto, y por ahí otro tipo que le baja el precio del níquel, del litio, del estaño, lo que sea, puede comprar algún producto más económico porque hay más producción. Sí. Y ni se entera que lo mismo que, qué sé yo, históricamente el azúcar, el café, ¿no? Yeah. El tipo usa azúcar tranquilamente y viene de una plantación donde hay fuerza de trabajo explotada, etcétera, etcétera.
¿Cuál es el aporte al país que hacen las empresas mineras, concretamente? ¿Hay un aporte? ¿Cómo está calculado eso?
Hay algunas estimaciones acá, digamos, por ejemplo, comparado Chile, Perú y Argentina, ¿no? O sea, que al Producto Bruto Interno representa, por ejemplo, lo que una minera produce es el 6% aporta al Producto Bruto Interno.
6%.
6% en Chile, que está el tema del cobre, ¿no? Que es el mineral que más explota.
Y estamos hablando de uno de los países mineros por excelencia. Por excelencia.
Y que tiene una minera estatal también.
Claro.
El sector. Y después Perú, el 4,6, y Argentina, el 2. ¿No? La contribución y después en cuanto a la contribución fiscal estaba entre un 15% y un 7% en Chile, en Perú un 7% y en Argentina un 0,43%.
Nada.
Claro, ¿por qué pasa esto? Porque hay algunas relaciones que tienen las mineras con los estados de decir, bueno, tienen estabilidad fiscal por 30 años. Uh-huh. ¿No? Entonces, estabilidad fiscal que es, bueno, todas las variaciones de los insumos, por ejemplo, que, bueno, a mí me aumentan los insumos, yo tengo que aumentar el costo del mineral porque, digamos, tengo un montón de insumos. Tengo gasoil, bueno, ellos tienen estabilidad fiscal por 30 años. Se le deduce el 100% de los impuestos a las ganancias, o sea, no pagan impuestos a las ganancias. Entonces, ajá, bueno, ¿cómo van a contribuir? Sí. Esta fue la última, dentro de las distintas modificaciones que tuvo las leyes mineras, o los convenios mineros, digamos, ese fue uno de los últimos que se firmó con el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Tienen la devolución del IVA. Y tiene todo. Entonces, ¿cómo van a hacer un gran aporte al país si no tienen, si están exentos de estos tipos de impuestos? ¿Y esto por qué es? Porque la misma la Barrick Gold que está en Perú también está en Argentina y también tiene acciones en la bolsa y tiene en Chile también, digamos, son de empresas transnacionales que tienen que tratar de evitar estas barreras económicas que les ponen los distintos países, digamos. Entonces no hay un gran aporte, ¿sí? O sea, se puede generar, digamos, después cuando ese producto pasa en otro circuito, digamos, ¿no? Cuando el litio ya, bueno, se exporta, digamos, a través cuando ese producto pasa en exportación como un producto en sí, digamos que las grandes empresas mineras venden ese producto para formar parte de otro producto, bueno, ahí capaz que van generando van ganando esas ganancias
en términos de impuestos, ¿no?
De impuestos
y aduaneros. Ahora,
pero como producción
¿de
primaria
quién es
no
el producto?
Claro, bueno, de las grandes empresas mineras, por
¿y
eso.
El Estado entonces cuál es el negocio o el provecho, claro, que tiene?
No sería una cuestión soberana ahí tampoco. Ahí es una discusión también política, porque si eso es del subsuelo y el subsuelo forma parte del territorio nacional, digamos, como patrimonio, digamos, no estamos obteniendo eso. Que también eso es otra discusión también. Tendrían que ser políticas más a nivel internacional, digamos, porque suponete que Argentina sí tenga una gran restricción a las empresas para hacer una gran retención, como en las hojas, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay una destrucción del suelo impresionante. ¿Cómo se recupera eso? Eso es irrecuperable. No se puede recuperar. Por más que plata, por más ganancias que vos saques. Es imposible recuperar eso.
Así estamos hablando sobre la minería en América Latina con Víctor Huelte, esta columna de bienes comunes, así lo hemos llamado. Sí. Vamos a seguir trabajando seguramente.
Sí, hay mucho, este tema. Yo pienso que esto da para varios programas, ¿no? Porque hay muchos, se puede profundizar mucho en algunas cuestiones legales, en lo que es los beneficios económicos. Hay un montón para trabajar sobre esto, digamos, y son conflictos que se van actualizando día a día, digamos, ¿no?
Nosotros vamos a seguir ahora con la música de las mujeres latinoamericanas. En este caso nos vamos a Perú con Chabuca Granda y el tema El Surco.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar, con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el el agua del arroyo le fue a quitar. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar. Amalaya, la hora en que fui a gritar. Y así se fue Lucero a su libertad. Y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Ahora en Sao Paulo, 26 minutos, temperatura 20 grados, humedad 96%.
La tasa de asesinatos de mujeres en Argentina bajó a la mitad durante el Mundial de Brasil. Así lo reflejó el informe anual de la ONG La Casa del Encuentro. En el año 2014 fueron asesinadas 277 mujeres. El promedio mensual es de 20 femicidios, pero durante julio ese número bajó a 12. En la mayoría de los casos, las parejas de las víctimas son quienes están detrás de los asesinatos. En 95 de los homicidios, la responsabilidad recayó en el esposo, pareja o novio.
Bueno, el Reino Unido felicita al presidente de México por su sólido compromiso con los derechos humanos. Esto fue después de la visita que Enrique Peña Nieto realizó a la residencia del primer ministro británico David Cameron. Durante el encuentro, además de conversar sobre la situación de los derechos humanos, cerraron acuerdos sobre negocios petroleros, líneas de crédito, cooperación en temas de seguridad, cibernética y vigilancia policial. El gobierno británico no hizo ningún comentario sobre los periodistas asesinados ni sobre los miles de desaparecidos en México, pero manifestó su intención de mantener un diálogo.
La hora en la Ciudad de México, 17:27 minutos, temperatura 23 grados, humedad 31%.
Clavelito colorado que de la mata cayó, clavelito, todo lleno de rocío. Como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros del hato,
el alba toro araguato, el alba toro araguato, viene sin pica ni soga, humitos ponen en boga, sueños de café colado, le echa cuentos al ganado, ñengre madrugador, y canta el ordeñador, clavelito colorado. Si quieres partida buena, cuando juguemos al naipe, en las orillas del Caipe, en las orillas del Caipe, yo tengo colchón de arena, pero no amargues mi pena con celo del Boconó. Ella su suerte siguió y yo seguí con mi suerte. Por algo soy limón fuerte, que de la mata cayó clavelito, clavelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío. Como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito.
¿Cuál es la capital de Inglaterra? La capital de República Dominicana.
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Santo Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano. Una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Yanina González y su hija Lulú de 2 años fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a la niña.
Paradójicamente, la fiscal especializada en violencia de género, doctora Carballido Calatayud, privó de su libertad a Yanina, acusándola de abandono de persona mientras el femicida sigue libre.
Los días 23, 24 y 25 de febrero se realizará el juicio. Convocamos a los tribunales de San Isidro a exigir justicia por Lulú y libertad de Yanina González.
Si tocan a una, respondemos todos y todas.
Contactate al Facebook
Libertad para Yanina González.
Polémicas declaraciones
del
presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática, ¿no?
Escucha sus voces. En Latido Americano.
Tengo que decir hoy, 12 de febrero ya, que hemos, el día de ayer y el día de hoy, hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria.
Fernando Lugo Calderón, mi militar retirado, primer teniente. Varias personas se me acercaron, el teniente retirado Pablo Figueroa y Henry Salazar, hace unos meses atrás, me diciéndome que había un plan de desestabilizar el gobierno, de tumbar, por así decirlo.
El plan estipulaba levantar un avión y atacar puntos claves de instituciones públicas en Caracas.
En esta fecha, 12 de febrero, 13 de febrero, en los actos de conmemoración, levantar un avión Tucano, artillar un avión Tucano y atacar el Palacio de Miraflores o el lugar donde yo participara de alguna de estas manifestaciones.
Y el otro, que ha retado a nuestro pueblo, responsables de masacres como la del 27 de febrero, el otro que viene de la tradición ADECA represiva, que bastante persiguió a nuestra generación en las calles, que estuvo en el golpe de Estado contra el comandante Chávez y en todas las conspiraciones. El otro que firma este documento, que activa el golpe, que tiene un cargo de elección popular reconocido por nosotros y que pretende utilizar la doble banda de los cargos públicos legales para buscar la violencia, el atentado golpista, la desestabilización. El señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la constitución.
Las últimas noticias que llegan desde Venezuela hablan de nuevos hechos de violencia. Depende del medio que uno lea, es de quién es la violencia. Ahora entendamos qué es lo que viene pasando en Venezuela. Martín.
Escuchábamos recién a Nicolás Maduro en diferentes intervenciones dando cuenta de lo que más trascendió en los medios de comunicación respecto a la denuncia del gobierno venezolano de el descubrimiento de un golpe de Estado que había empezado a ejecutarse y que pudo abortar el gobierno venezolano a partir de la intervención de sus fuerzas de seguridad y de inteligencia. La relación entre Estados Unidos y Venezuela, hablamos hoy también de la relación entre Estados Unidos y Cuba, en este caso en este caso tiene sus particularidades a partir de el comienzo del gobierno de Hugo Chávez Frías en 1998, pero la escalada de la misma va tomando diferentes dimensiones, pasando por el intento de golpe de Estado del 2002, un golpe que duró menos de 72 horas, el boicot petrolero meses después, que puso en jaque a la economía venezolana, y los permanentes intentos de desestabilización que luego de la muerte de Chávez, y sobre todo a partir de la imposibilidad por parte de la oposición venezolana de ganar por la vía electoral el gobierno de este país y de acercar los intereses norteamericanos al país con mayor reservas de petróleo del mundo, decía en febrero de este año, luego de la muerte del año pasado, perdón, luego de la muerte de Chávez, se pone en juego un nuevo intento de golpe a través de lo que se conocieron como las guarimbas. Pero esto, por supuesto, una vez que ese nuevo intento, en ese momento se lo llamó golpe azul, fue derrotado, nada es derrotado, sino que todo se va transformando y se vuelve a intentar realizar, si de Estados Unidos hablamos y de la defensa de sus intereses nos referimos. El viernes 19 de diciembre, y ya metiéndonos en los elementos que nos permiten comprender a cómo se llega a lo que está sucediendo hoy en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, el 19 de diciembre Barack Obama firma una ley aprobada previamente por las dos cámaras del Congreso en la que congela los bienes y cancela las visas a funcionarios venezolanos señalados, dice entonces, de cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno venezolano iniciadas en febrero de 2014. Me refiero a las guarimbas, a ese golpe azul, así se lo llamó, al que hacíamos referencia. En febrero, el domingo, el primer día de febrero, Maduro alertó sobre las intenciones del gobierno de los Estados Unidos de perpetrar un golpe de Estado para derrocarlo. ¿Qué hizo Maduro entonces? Hace un poquito más de un mes, acusó directamente al vicepresidente norteamericano Joe Biden de ser el principal promotor de estos planes de los golpistas. El viernes 30 de enero, dos días antes, Maduro había alertado sobre una reunión que se estuvo realizando en Washington entre el propio Biden, vicepresidente de Estados Unidos, y líderes políticos de América Latina, expresidentes, presidentes actuales, sobre todo funcionarios ligados a los conocidos hoy como partidos de la Alianza del Pacífico, exhortándolos a dejar sola a Venezuela, a aumentar su aislamiento internacional, ya que, y esto lo dijo Maduro como entrecomillado de parte de Biden, el gobierno pronto va a caer. Como respuesta a estos dichos del gobierno venezolano del domingo 1 de febrero y del viernes 30 de enero, el 2 de febrero, al día siguiente, Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Venezuela, un aumento en la cantidad de funcionarios venezolanos que tienen prohibido viajar a ese país, señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Y quiero leer un párrafo del comunicado del Departamento de Estado, leído por su portavoz, en el que da cuenta de cómo la relación ya está tomando un tono diferente, distinto al que tenía antes. Dice el portavoz del Departamento de Estado, ignorando repetidos llamados de cambios por gobiernos, respetados líderes y grupos de expertos, el gobierno de Venezuela continúa demostrando una falta de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, intentando sofocar la disidencia mediante la persecución de activistas políticos y tomando enérgicas medidas contra protestas pacíficas provocadas por el deterioro de la seguridad personal, económica, social y política. Si uno hace un repaso de cuáles eran las declaraciones del vocero del Departamento de Estado previo a las invasiones a la invasión a Irak, previo a la invasión a Siria, previo a la invasión a Afganistán, los puntos no difieren mucho. La única diferencia es que acá no se dice que hay un apoyo al terrorismo. Sí se dice es que no hay hay una violación a los derechos humanos de la población que lucha contra los problemas económicos, sociales y políticos y de seguridad personal. El jueves 12 de febrero, Maduro anuncia que fue desmantelado un atentado golpista financiado por Estados Unidos. Es el audio que escuchábamos al comienzo de este bloque. Según cuenta en esa alocución Nicolás Maduro, oficiales de la aviación del ejército estaban financiados por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo un golpe de Estado en Venezuela. El gobierno denuncia que este plan constaba de cuatro fases. Una, la guerra económica. Ellos pensaban que el pueblo iba a ponerse a saquear porque yo estaba en el exterior, dice Maduro. Dos, generar un debate internacional sobre una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Fíjense que estas fases están acompañadas también por el aumento en la belicosidad, al menos de los dichos, por parte de los Estados Unidos y en las prohibiciones que se le hizo a funcionarios venezolanos de entrar a este país. Tercero, golpe político. Están buscando un traidor, dice Maduro, que lo reemplace. Cuarto, y esto es lo que dice que se termina de desactivar el 11 y 12 de febrero, un golpe militar con la activación del programa de gobierno de transición. Así, la participación militar estaba prevista que se iniciase con ataques de un avión Tucano artillado. El blanco era el Palacio de Miraflores o un espacio donde se realizara un acto de gobierno. El programa del gobierno de transición es una declaración política a partir de una solicitada en distintos medios que sacan tres personeros de la oposición, que son Corina Machado, Leopoldo López, que está detenido desde el 14 de febrero del año pasado, y Antonio Ledezma, el alcalde de la ciudad de Caracas. Detenido posteriormente, por orden de la Fiscalía Nacional, el 19 de febrero. ¿Qué dijo Nicolás Maduro? Este dirigente opositor fue capturado por órdenes de la Fiscalía y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz, el país, la seguridad y la Constitución. Se armó mucho debate, se desarrolló en muchos medios y en la Argentina tuvo también su rebote, en torno a, incluso desde aquellos medios, periodistas o programas que tienen una mirada positiva de la Revolución Bolivariana. Si era bueno o no esta detención. Era buena o no. Modesto Emilio Guerrero, con quien vamos a hablar en segundos, escribió una nota publicada en aporrea.org llamada ¿Quién es Antonio Ledezma? Y dice, es un jefe político de la vieja estructura de Acción Democrática, el partido que usó el Departamento de Estado desde 1958 para reordenar el poder en Venezuela y asegurar el control del petróleo. En el 2000 renunció a Acción Democrática y funda Bravo Pueblo con restos de su primer partido. Pero el caso de Ledezma es particular. Es uno de los funcionarios de Estado que reúne más cargos judiciales por asesinatos y heridos en las calles de Caracas desde 1992. El escenario venezolano tiene otros capítulos como el asesinato de un adolescente de 14 años durante una manifestación opositora a manos de un policía de la Policía Nacional Bolivariana que está detenido y nuevas medidas diplomáticas por parte de Nicolás Maduro. Hoy llegó una comisión de la Unión de Naciones Sudamericanas encabezada por Ernesto Samper y los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil para ver si pueden mediar en este conflicto entre el gobierno y la oposición. ¿Qué dijo Samper cuando llegó? La UNASUR no va a tolerar ningún tipo de desorden que lleve a violar las instituciones democráticas. Y al mismo tiempo dijo hoy, en declaraciones de la tarde, que la UNASUR estaba dispuesta a encontrar los canales necesarios para terminar con el desabastecimiento de productos básicos que tiene hoy la población de Venezuela. Uno de los elementos de la guerra económica, de la cual denuncia Maduro, que formaba parte de una de las fases en las que se lleva adelante este intento de terminar con el gobierno venezolano.
Bien, así estamos tratando de analizar lo que está sucediendo en Venezuela. Martín hacía un raconto de lo que viene pasando, la cronología de los hechos que vienen sucediendo. Uno podría remontarse más en el tiempo, cuando uno a veces escucha hablar sobre lo que pasa en Venezuela y dice, ¿pero esto será cierto? Lo que pasa es que uno se tiene que remitir que son los mismos actores que en el año 2002 llevaron adelante un golpe de Estado. Se trata de los mismos actores que intentaron el año pasado también, a partir de todas estas, lo que se llamó las guarimbas, ¿sí?, diferentes tipos de piquetes, hacer esto. Yo leía una nota de una periodista de un diario inglés que fue enviada a Venezuela, y esta periodista decía, bueno, yo fui pensando que iba a ir en medio de una dictadura, y me encontré, decía esta periodista inglesa, con que es una revuelta de los ricos. Así lo planteaba. Me parece que es interesante ver todo el proceso histórico para ver quiénes son los jugadores y entender a veces que a uno le puede parecer extraño, pero que efectivamente hay juegos que se siguen dando allí en Venezuela.
Ahora estamos comunicados con Modesto Emilio Guerrero, él es periodista y escritor venezolano. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Bien, aquí Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider para preguntarte y intentar comprender juntos de qué se trata esta nueva escalada para desestabilizar el gobierno venezolano. ¿Qué elementos de los que denuncia Maduro el 12 de febrero te parecen a vos que se tienen que destacar para comprender cuál es el momento de estos intentos que tuvo permanentemente los Estados Unidos en terminar con el gobierno venezolano?
Bueno, ahí se están combinando cosas viejas, cosas tradicionales de la intención del Departamento de Estado y la derecha venezolana y una parte de la derecha latinoamericana que milita en Venezuela, como Sebastián Piñera, Colombia, el gobierno colombiano, una parte de del poder económico de Argentina, el grupo Techín, el grupo Roca, Macri financia a la a una parte, ¿no?, al grupo de María Corina Machado. O sea, hay militancia internacional de derecha, el Departamento de Estado y la oposición venezolana. Eso es lo tradicional, lo que en 15 años se ha verificado en distintas intentonas, golpes, asonadas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ellos intentan aprovechar una brecha que se ha abierto a partir de varias circunstancias. Uno, la muerte del presidente Chávez. Deja un vacío de identidad y de unidad, como ocurre con todo movimiento que gira alrededor de un líder. Dos, la debilidad de Maduro, que es una consecuencia directa de la ausencia de Chávez. No en términos solo personales, en términos de régimen, de sistema político. Maduro ganó con 1.8%, eso es muy 1.8 puntos. Eso es muy poco para sostener una gobernabilidad en forma estable. Tres, la capacidad que decidieron desatar a finales del año 2013 para crear un desabastecimiento sistemático. Siempre habían faltado uno que otro producto por un rato, siempre habían hecho algún daño, pero menor, local y temporario. Del noviembre-diciembre de 2013, ellos cambiaron de táctica y agregaron esta. Movieron varias tácticas, habiendo perdido las elecciones, la insurrección que lanzaron el 23 de enero, el 27 de febrero, luego de la derrota de Capriles a manos de Maduro, en abril también, cuando Capriles dijo en televisión, desaten su arrechera en las calles, arrechera en Venezuela es una bronca multiplicada por 15, y eso generó, 17 adolescentes asesinados. 16 de los 17 eran jóvenes militantes chavistas. Uno era un adolescente que cruzaba. Entonces, habiendo perdido todas esas batallas físicas con técnicas de guerra civil, acuden en el sistema de guerras de baja intensidad, o llamado también de cuarta generación, a nuevas técnicas, recursos e instrumentos. Uno es el sistema comercial, porque ellos saben que es la yugular de la sociedad venezolana, porque no es una economía autosostenible o autoproductora, de bienes y servicios, salvo petróleo y una que otra cosa que no sirve para comer. Excepto en algunas provincias pequeñas donde haya autoabastecimiento por la producción comunal. Este es un hecho clave. La producción comunal ha logrado sustituir algunos rubros muy importantes que hacen autosustentable a poblaciones, pero menores. A nivel nacional no. Entonces ahí lanzan esa táctica de desabastecimiento que conduce a la insurrección, la llamada revuelta de ricos, de febrero a mayo, mayo-junio más o menos. Y la profundizaron como desabastecimiento generalizado porque les dio resultado. Ellos verificaron que la sociedad chavista, además de la otra, se empezó a poner muy angustiada, porque bueno, tú puedes aguantar la inflación y la devaluación, pero si no hay alimento, de nada sirve tener plata. Y si algo circula en ese país es plata, es un país petrolero, pero si no tienes cómo, qué carajo comprar, bueno, entras en problema. Esa es la táctica. Ellos han visto una brecha que se puede ya contabilizar en términos o verificar en términos estadísticos. Se llama en Venezuela, según las encuestadoras, el tercer sector. Está el chavista, el antichavista. El cuento aquel de polarización, el país dividido en dos, se acabó. Porque ahora hay tres sectores, el chavista, el antichavista, serían los sectores duros. Y en el medio, el tercer sector, que se compone con una franja importante del chavismo que dejó de ser chavista, contra Maduro votaron 800.000 votos chavistas. Bueno, súmale un poco más y tienes el aporte de ese lado. Y del antichavismo, a partir de la revuelta de ricos del año pasado, mucho antichavista, bien de derecha, de barrios medios, se molestaron con los jóvenes neofascistas que quemaban sus calles, sus centros comerciales, sus bancos, etcétera. Y de ahí también una porción muy importante se giró al centro y se formó este lugar. Esa es la brecha que ellos están aprovechando para ver cómo desplazan al gobierno en dos formas. Uno, violenta, con todo lo que están intentando. Dos, por pacto, que el gobierno capitule y pacte un sistema político de gobernabilidad compartida con ellos.
Modesto, en el pasado, cuando vivía el comandante Chávez, él era el elemento que aglutinaba a grandes sectores de la población en momentos como estos. Hoy, sin Chávez, ¿qué es lo que unifica fuerzas o por dónde intenta el sector bolivariano avanzar para tratar de aglutinar fuerzas para enfrentar este tipo de situaciones?
Mira, yo observo dos vectores. Uno, la defensa de las conquistas. Ese es el punto básico. Si no hubiera conquistas, si no hubiera un acumulado de conquistas sociales, económicas, políticas, culturales, ¿no? Democrático-políticas, culturales, incluso internacionales, pero esas son menos visibles para el pueblo llano venezolano. Si no hubiera esa suma de conquistas en educación, bueno, en todos los sectores de la vida social, Maduro habría caído, no tengas la menor duda. ¿Quién lo va a defender? ¿Por qué lo vas a defender? La explicación por qué cayó Juan Velasco Alvarado en Perú, Torrijos, todo el propio Perón acá en su momento, pero se debe a otra razón. En todo caso, se parecen muchos gobiernos que cayeron porque una parte, cuando estudias la taxonomía de ese golpe del pasado, una parte de la población que te apoyaba o te hacía la deferencia, distante pero no era enemiga, se corrió al centro o se corrió a la derecha, depende de qué sector, y allí aprovechó la derecha militante para actuar. En Venezuela hay una situación o un estado de situación que tiende a ser así por este tercer sector. La gente chavista, que es mucha, no lo olvides que eran 11 millones de chavistas, ponle que se hayan corrido de población más militancia, ponle que se hayan corrido 2 millones, bueno, queda mucho chavista en términos poblacionales de voto. Bien, esa mayoría de la población chavista vive por la memoria, pero no en términos figurados, por la existencia de las conquistas. Eso lo van a defender a muerte, ¿eh? A muerte. Uno. Y dos, que ellos entienden que hay un gobierno que no ha traicionado, porque efectivamente Maduro puede cometer errores, hablar con pajaritos y no ser muy, no tener suficiente carisma, etcétera, pero o no ser muy maduro para la tarea que tiene enfrente. Bien, pero Maduro no ha traicionado, al revés, se ha apoyado en la gente, en el movimiento, convoca a la calle, está armando a los sectores populares desde el gobierno, no él, pues, a los movimientos organizados, y no a cualquier lumpen que llega a a los cuadros de los movimientos para hacer la defensa popular armada del proceso. Eso lo ve bien, metió preso a un montón de empresarios, de comercio, sobre todo comerciantes, especuladores, están presos. Metió preso a Antonio Ledezma, que es una figura nacional de la derecha más violenta. Metió preso a Leopoldo, a tres alcaldes. Eso le ha valido a Maduro un mérito, un lo que dirían acá, un plus muy importante que lo hizo avanzar desde casi la nada de ser un presidente legado a ser un tipo que tiene agallas propias para hacer acciones autónomas. Eso, ese es esas dos cosas. La gente las tiene, la gente chavista las tiene en su memoria, las tiene presente, quiero decir, y entonces es como que le da un sentido de unidad que no es lo mismo que el sentido de identidad de movimiento que les daba Chávez. Y tres, en Venezuela el gobierno, y por ley, que es una cosa rara en la historia de la política de izquierda, el gobierno tiene un programa que se llama Programa de la Patria, que postula en sus cuatro capítulos el socialismo, y tiene un subprograma, un programa subordinado que se llama el golpe de timón. Ese golpe de timón más el otro programa alientan, sustentan, sustancian a los movimientos comunales, a los movimientos obreros, urbanos y campesinos, para tener sentir que pueden construir un nuevo poder. Esas tres cosas, el tercero un poco más difuso, pero los dos primeros son concretos.
Modesto, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo, pero seguramente durante el 2015, teniendo en cuenta incluso las elecciones legislativas que este año se harán y esta dinámica política que está tomando la revolución, tendremos más oportunidades de seguir conversando y analizando el tema con vos.
Con mucho gusto.
Hasta luego. Bien, conversamos con Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor venezolano. Siempre, no recuerdo una entrevista en la cual no la hayamos terminado conociendo un poquito más lo que está sucediendo en Venezuela, más allá de los títulos, de las lecturas que uno puede hacer vía diversas páginas de internet. Tiene la capacidad de poder enmarcarnos cuáles son los procesos y los movimientos de coyuntura que lleva adelante este país a partir del conocimiento que muestra Modesto de la dinámica política interna. Y es interesante el nuevo elemento que vuelca, no lo leí en ningún otro análisis, esto es, ¿qué es lo que sucede respecto al país que se está despolarizando, a un nuevo sector que se crea, un chavismo prácticamente de oposición y un sector que antes era ultra opositor al gobierno y en función de la radicalización de la oposición adquiere más posiciones de centro? Y esto muestra un grupo enorme de población disponible para llevar adelante un proyecto diferente. Hay que ver qué sucede.
Hay que ver qué sucede y hasta qué punto no es aprovechado por algún sector que con este chamullo de el diálogo, sí, acá también lo escuchamos en Argentina, el diálogo, Basta de enfrentamientos con fe y con solidaridad. Con fe y esperanza. Juntémonos todos y dejémonos de pelearnos.
Bueno.
¿No? Digamos, con estos chamullos, a ver si hay algún sector que termina apropiándose. Porque los que vienen combatiendo hasta ahora al gobierno lo hacen con mucha virulencia. El que está quedando en esa posición, no puede ya por lo que ha hecho en el pasado, es el máximo dirigente de la oposición. ¿Sí? Digamos, ese es el punto donde quizás habrá que ver cómo se van acomodando.
Sabés que en esos sectores a los que vos haces referencia aquí en la Argentina se empezó a hablar de la caprilización de la política. Claro. ¿Por qué? Porque Capriles, el que perdió las últimas elecciones con Nicolás Maduro por un escaso margen, se corrió de ese discurso ultra opositor y empezó a tomar elementos positivos, dice, en sus palabras, de lo que fue el chavismo. Entonces, si el pueblo está muy contento con las misiones, hagamos que las misiones dejen de ser patrimonio de un partido y construyamos la ley de misiones.
Como Macri diciendo que él levanta las banderas del peronismo.
Exactamente, Macri levantando las banderas del peronismo, e incluso el propio Piñera, que en su momento en Chile decía, bueno, en realidad tenemos que pensar también en una educación pública y gratuita. ¿Sí? Aunque después, cuando hizo gobierno, dijo, bien, alguien tiene que pagar todo esto. Nada es gratis en la vida.
Claro.
Esto es lo que está sucediendo en Venezuela, y suele pasar en la historia, que los países más dinámicos, donde el debate ideológico y político adquiere mayor confrontación, son los que en alguna medida van también marcando la agenda política de los otros países que en un mismo contexto histórico van también desarrollando su dinámica.
Vamos a seguir con latinoamericano. Nos queda historia, nos queda cultura, nos queda más información de América Latina en la última hora, hasta las 22, aquí en la 90.1, latinoamericano.
Latinoamericano. Noticias, cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Moreno, Moreno 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Latido americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
Este fin de semana, este 8 de marzo, otro Día Internacional de la Mujer Trabajadora, suman muchos cuando recuerdan esta fecha. Y en la columna de historia vamos a estar hablando sobre mujeres trabajadoras chilenas.
Bueno, te decía que te iba a contar por qué elegí Chile y la verdad es que no lo sé. Pensé en investigar alguna cosa sobre efectivamente mujeres trabajadoras en la historia, ¿no? Y el primer país que me vino fue Chile. Y después me pareció que por algo se me había ocurrido y tiene que ver tal vez con la longitud de ese país, ¿no? La extensión de norte a sur que tiene, por lo que vamos a comentar ahora sobre cómo se fueron articulando diferentes organizaciones en función de del tipo de producción o de actividades que habían en Santiago, en Valparaíso, y que se trasladan después en una época determinada. Vamos a hablar de fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no?
Sí, la geografía.
Cómo se trasladan a Iquique, a la zona del Salitre, donde hay una, digamos, siempre parece que tuviéramos alguna noción, o por lo menos uno vincula las primeras militancias obreras, feministas, ¿no? Respecto de la actividad urbana, del trabajo fabril, que acá efectivamente también sucede, pero después nunca está como muy vinculado a la cuestión rural, ¿no? Y acá, bueno, no es ni rural ni fabril exactamente, pero tiene que ver con la industria del salitre en el norte, ¿no? Con unas condiciones de trabajo pésimas.
¿Qué época estamos hablando? Ubicanos temporalmente.
Acá, cuando vamos a ir un poco antes, a la zona de Valparaíso, Santiago, y las actividades que tenían que ver con trabajos de zapateras, aparadoras, corpiñeras, tintoreras, ¿no? Y que se comienzan a agrupar en mutuales de socorro mutuo, tal como sucedió acá, y en otros países de la región, teniendo en cuenta que el aporte migratorio trajo mucha militancia anarquista, ¿no? Que en casi todas las ciudades que tenían actividades portuarias o industriales, formaban tanto hombres como mujeres este tipo de asociaciones. Estamos hablando de 1887-1890. La primera asociación de socorros mutuos se funda en el 87. La historiografía oficial chilena más liberal que se estudia en general habla de 1915 como el surgimiento de un movimiento de mujeres que tiene que ver con, no recuerdo bien si se llama Círculo de Mujeres Lectoras de Chile, ¿no? Que está más vinculado a otro sector de la élite, pero la historiografía del movimiento obrero va hasta el origen y data de esa época, 1887, o sea que ya desde antes, si se forma esa asociación en ese año es porque ya venían algunos problemas desde algunos años antes, ¿no?
¿Cuáles son los sectores principales? Vos decías, arranca por un sector y después cómo se sigue construyendo.
Empieza por este sector que después hay varios, porque cada mutual tiene que ver con el gremio, ¿no? Al que representan. Y que luego, como tienen mucha continuidad, mucha militancia y mucho nivel de organización, derivan en gremios y en sindicatos, ¿no? Lo que en principio es socorros mutuos es forman dos cajas, una que es de ahorros y otra es una de protección, ¿no? Porque lo que están pidiendo, no olvidemos que es un movimiento obrero, netamente clasista, pero lo que estamos tratando de separar en sí es la cuestión femenina, la cuestión de género, que dentro del movimiento obrero también identifican al patrón con el capital, con lo cual te da la idea de que es netamente política la militancia, y también al marido como opresor, ¿no? Es decir, no es en favor de... Es tan pésima la condición de trabajo que lo que defienden es el cuerpo para poder seguir produciendo y reproduciendo las condiciones de vida, ¿no?
Estamos hablando, perdóname, dice, básicamente entonces de movimientos de carácter anarquista, uh-huh. donde efectivamente la cuestión cultural siempre tuvo sí. una lectura político-ideológica muy fuerte, que inicialmente se agrupan en esta sociedad de socorros mutuos que... En principio es mixta, pero después empieza a adquirir reivindicaciones particulares de la mujer.
Exacto. Sí, se desprenden, ¿no? Y bueno, tienen espacios compartidos, digamos, de acciones, obviamente, por la cuestión obrera, pero también se discriminan en función del género, ¿no? Y también hay un fuerte componente anticlerical, porque hasta el momento... La iglesia, con el peso fuerte que tenía, sostenía que la mujer, las funciones eran rezar, procrear y cuidar al marido, ¿no? Entonces, el componente anticlerical también es bastante importante y respecto de esto, antes de que termine el siglo, la iglesia reacciona y conforma un espacio de mujeres que se llama Mujeres Católicas de Chile, ¿no? Para tratar de contrarrestar los efectos anarquistas que evidentemente no tenían ningún tipo de vinculación ni interés con la Iglesia Católica.
¿Cuáles son los hitos históricos de las luchas más importantes de estas mujeres?
Te quería contar que, por ejemplo, como están agremiadas, las mujeres que tenían oficios independientes como lavanderas o empleadas domésticas que no integraban, no eran como bienvenidas, ¿no? Uh-huh. En general. Y otra cosa que también estaba un poco excluida era la cuestión de la maternidad, del parto, porque, bueno, básicamente no daba para todo. Entonces, como había estos socorros mutuos, tenían que ver con cuidado de salud, de sanidad, de cierta hospitalización, ¿no? Cuidados que tenían que ver con el deterioro en función de las condiciones de trabajo, estaba excluida un poco la cuestión de la maternidad ahí. Me preguntabas cómo se multiplica en...
Te preguntaba algunos de los hitos que se puedan, si tenés, alguna de las luchas que tal vez se puedan tomar ilustrativas que dieron las mujeres en ese momento.
Hay decenas de manifestaciones, de actos públicos, de representación en la calle, y hacia 1905-6 se desplaza hacia el norte, a la zona del Salitre, ¿no? Que acordate que fue la matanza de Iquique en 1907, y en 1913 llega una militante española que se llama Belén de Sárraga, una libre pensadora española, que empieza a dar conferencias y charlas en Santiago, en Valparaíso y también en el norte, y esto hace que se multipliquen también por decenas, por toda la región del norte, básicamente, grupos que creaban escuelas y daban protección, y de militancia con prensa, inclusive, ¿no? Que tuvo una, como todo movimiento anarquista, una digamos, una arista muy importante en la divulgación de las ideas.
Entonces, tal vez estoy pecando hablando de la iglesia, ¿no? Y del rol que cumple culturalmente.
Pecador.
Pecando de desconocimiento. Vos te preguntabas al comienzo de la columna por qué elegí Chile. Y en realidad, el nivel de desarrollo, de organización, de características particulares que asume el movimiento de mujeres en Chile a principios del siglo XIX, no sé si tiene algún par en otros lugares de América Latina.
Mira, no tuve tiempo de cotejarlo en el contexto de todos los otros países, pero me quedé con esa gran también intriga, porque me pareció que era muy potente el movimiento y bastante primitivo, ¿no? En cuanto al tiempo, 1880, 1885, me parece que arranca muy de abajo, ¿no? Y por eso también se conforma en esa densidad y en esa medida. El Partido Socialista, Luis Emilio Recabarren, también está bastante vinculado con estos movimientos, levantan la bandera de la cuestión de la mujer en el Partido Socialista, y muchas de las exposiciones públicas, de charlas y conferencias, están estas mujeres líderes con Recabarren.
Bueno, tarea para seguir investigando y profundizando, o en tal caso le trasladaremos la preocupación a las compañeras de Talla Silencio, programa que arranca su edición 2015 el sábado siguiente, no mañana sino el otro, para que ellas también nos ayuden a entender si efectivamente la potencia, como decía Guillermo, del movimiento de mujeres en Chile de fines del siglo pasado, principios del siglo pasado y fines del anterior, es tan excepcional respecto a lo que sucede en otros países de América
Latina. En 1949, después de toda la década esa, un montón de demandas y reclamos se canalizan constitucionalmente en función de derechos políticos y civiles de la mujer, ¿no? Es decir que no hubo tampoco una líder que dio el voto femenino, sino que fue claramente en función de la lucha.
No tuvieron una Evita, sino un, exacto, movimiento popular organizado. Uh-huh.
Hablamos de mujeres en historia, mujeres chilenas en este caso. Nosotros vamos a seguir también escuchando a mujeres en la música del día de hoy en Latido Americano, en este caso a Amparo Ochoa con el tema Mujer.
¡Mujer! jabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va.
Pasó esta semana en América Latina.
La hora en Lima, 19:26 minutos, temperatura 22 grados, humedad 95%.
Fundarán la primera Cámara de Comercio LGBT del Perú. La nueva institución comenzará a operar en mayo y busca crear un nuevo espacio que colabore con una imagen positiva de la comunidad. La agrupación se formó con el apoyo económico de la Cámara de Comercio LGBT de los Estados Unidos. Ya existen experiencias similares en Argentina y en Colombia. Desde el mes de enero, cuando se abrió la convocatoria, ya se sumaron 60 integrantes.
Tabaré Vázquez comenzó su mandato. El domingo pasado asumió su cargo como presidente de Uruguay. Ese día anunció al Parlamento un paquete de medidas con las principales iniciativas de gobierno. Entre las principales están las modificaciones al impuesto a la renta de las personas físicas y a la restitución del impuesto a los campos de más de 300 hectáreas. Además, buscará crear el Sistema Nacional de Cuidado para Niños de 0 a 3 años y para adultos mayores que no puedan valerse por sí mismos. Además, Tabaré Vázquez propuso una pausa al proceso para legalizar la marihuana. Buscará determinar la legalidad de que se venda en las farmacias, tal como lo indica la ley impulsada y votada por su partido.
La hora en Montevideo, 22:28 minutos, temperatura 24 grados, humedad 87%.
polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
En el año 2008, las universidades nacionales pusieron un freno a la aceptación de...
Gracias. Enseguida, el embajador de Panamá.
Algunas intervenciones me hacen recordar una anécdota de mis tiempos de estudiante universitario, en donde preguntaban cuál sería la reacción de un derechista, de un demócrata cristiano y de un comunista frente a la infidelidad de su cónyuge. Y decían que el derechista la iba a agarrar a golpes. Era la reacción propia de esa persona, que el demócrata cristiano se iba a sentar al lado de su esposa, de su compañera, a decirle: mi amor, trata de no, que esto no pase otra vez. Y el comunista iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigman. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Están pegando, ensonando? ¿Sacaron el disco?
No, Leopoldo. Grabamos un piloto con vos. ¿Te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar
el piloto. ¿Qué piensas, que me robé la plata? No. Ya vas a ir con unos 2-3 meses y está.
Bueno, disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas.
No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No te das problema, estamos hablando, no te das drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo, de 15 a 17 horas, por FM Moreno 90.1.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas
las mujeres
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mi niño.
ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Continuamos en Latido Americano. Agradecemos los mensajes que hemos recibido a través de los teléfonos celulares, el 15-3368-0099, por el teléfono de línea 0237-466-6559, también por las redes sociales. Muchas gracias, Javier de Mundo Bullicio. Mañana 3 de la tarde, no se lo pierdan, acá por la 90.1 estará Mundo Bullicio nuevamente en el aire. Javier, que además de hacer ese programa, es oyente de Latido Americano, mandó saludos, así que le agradecemos. También tenemos una compañera que ha escrito en el Facebook. Les recomendamos también, y agradecemos que hagan este tipo de tareas, cuando habló Guille sobre las mujeres trabajadoras organizadas en Chile. Dice Paula que, sin animarse a sacar conclusiones, en Argentina se da un movimiento importante en forma contemporánea al de Chile que contaba Guillermo. Recomendable, dice, para conocer los orígenes del movimiento de mujeres y feministas en nuestro país, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de 5 siglos, de Dora Barrancos, de Editorial Sudamericana. Nos propone ahí, si lo podemos sortear, bueno, iremos a la gente de Hadas Libros y les pediremos este, a ver si lo podemos sortear, a ver qué dice el resto de los oyentes, si les gusta, si les parece interesante. Ya tiene un me gusta este comentario, así que es posible que así sea. Bueno, antes de ir a la tanda, Víctor Vuelta intentó contarnos una cosa sobre lo que sucede con las universidades. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero ahora lo tenemos de vuelta a Víctor Vuelta con toda la información.
Sí, comentar que la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Luján en 2008 rechazaron fondos de la minera lumbrera que donaban a las universidades porque estos fondos venían a partir de la contaminación, el despoblamiento de estas zonas y a partir de todos los desastres ambientales que estas mineras producían.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late.
Así comienza la columna de cultura en Latinoamericano en este 2015. Para hacerlo, le damos la bienvenida a nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Volvió la columna de cultura?
Volvió la columna de cultura y lo que estamos escuchando de fondo es a María Teresa Vera. Habían ustedes hecho mención a ella al comienzo del programa, anunciando que era lo que se venía para este momento del programa. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de esta de esta intérprete y compositora, también guitarrista, difusora durante muchas décadas de la canción trovadoresca cubana. Ustedes comentaban esto de la nueva trova y no poniéndolos, poniéndolo en términos de vieja, pero sí de que antes de la de lo que nosotros conocemos por trova cubana hubo la primera, digamos, trova cubana, en donde la mujer pionera de esta trova fue esta mujer, María Teresa Vera, que nació en 1895. Tiene una historia bastante particular ella porque, bueno, fue nieta de esclavos, hija de una mujer llamada Rita Vera, que ya en el momento que dio a luz había sido liberada, y de un militar español que no alcanzó a reconocer a su hija porque, bueno, se repatrió al final de la guerra con la intención de regresar a Cuba y falleció antes de poder lograr esto. Esta mujer, bueno, contaba que desde muy joven, en su adolescencia, comenzó a tocar la guitarra, pero que a cantar nadie le enseñó, porque eso le había nacido con el corazón. Era una de las cosas que ella decía cuando le preguntaban acerca de sus inicios como cantante. Debutó desde muy, muy chiquitita como trovadora a los 15 años de edad, y a partir de ahí tuvo un rápido reconocimiento por parte de lo que fuera en ese momento el pueblo cubano. Pensemos que estamos hablando más o menos en la década del 10, estamos hablando de 1910, en donde las canciones que se interpretaban, desde los boleros, el son cubano y demás, eran interpretadas exclusivamente por hombres, ¿sí? Por hombres que ya tenían un cierto reconocimiento. Y bueno, y esto de incorporarla a ella dentro de esa música, dentro de Cuba, dentro del machismo que bueno, que imperaba en ese momento y que se ha modificado, pero sabemos que no mucho. Fue, digamos, como toda una especie de revolución, ¿no? Para ella en su vida particular y para la sociedad cubana en su momento.
Decíamos más temprano, hablando sobre Cuba, un país que para 1902 recién dejaba de ser parte de la corona española y de ser parte de la corona norteamericana, podemos decir, colonia de unos, colonias de otros, y comenzaba a recorrer su propio camino con sus dificultades. En medio de eso aparece esta trova cubana, construyendo la identidad también de la cultura del pueblo de Cuba.
Sí, así es. Y en lo que tiene que ver con por ahí las cuestiones, o sea, recién hablábamos de lo que fue para la sociedad cubana escuchar las canciones interpretadas por hombres en la voz de una mujer, de esta mujer María Teresa Vera. El punto es que desde la cuestión técnica también fue como un revuelo importante el que se armó, porque las canciones, desde la cuestión melódica y compositiva, estaban compuestas, valga la redundancia, para ser interpretadas por voces masculinas.
Claro.
Entonces ahí hubo también que darle como una vuelta de tuerca a esto que venía siendo como con exclusividad del varón.
Te pregunto, vos sabés más de estas cosas, estás hablando de tonos, de los tonos en los que están tocados.
Exacto, sí. En general esas composiciones eran interpretadas por barítonos y por tenores. O sea, estaban compuestas para eso. Entonces hubo que hacer, digamos, como toda una movida para que ella pudiera sumarse a esto. Pero bueno, acá tenemos una columna compartida y Guillermo Schneider quiere dar su opinión, lo cual me parece absolutamente válido. ¿Qué te pasa?
Mi opinión es que los registros de voces se pueden cantar en una nota un hombre o una mujer de acuerdo al registro que tenga. No sé si hay composiciones para mujeres y otras para hombres.
Sí, pero en realidad tenía que ver con toda una... Sí, yo
de
acuerdo.
Esas voces así muy marcadas, clásicas, soprano...
Bueno,
soprano,
estas composiciones eran popular, composiciones como muy clásicas. Sobre todo los boleros, que si bien es una música que en Cuba siempre estuvo muy presente junto con el son, bueno, estaban hechas como para hombres. Tal vez esto de...
Dijeron, ahora vino María Teresa y hay que cambiar todas las armonías.
¿Qué hacemos con María Teresa? Hay que claro, transportar todas las notas. Hay que transportar todas las notas. Pero bueno, llegado el caso, fue esto lo que ocurrió. Andás a ver si no fue la excusa que ellos usaron para que las mujeres no pudieran inmiscuirse en los cánticos masculinos, vamos a decirlo así, ¿está bien? Lo interesante fue que después de todo un recorrido que ella hizo y de toda una carrera en donde no solamente fue cantante y guitarrista, sino que también fue compositora, ella se retiró en la década del 30 del canto por exigencias de la religión afrocubana que profesaba desde que era muy pequeña. Y bueno, había en ese momento una situación muy difícil en la isla cubana que limitaba, digamos, ya en ese momento las posibilidades tan escasas que había para los artistas que allí vivían y en especial para los cantaores. Y bueno, y a ella se le suma esta poderosa razón religiosa Ella era creyente de la regla de Ocha, ¿sí? Y justamente esto de hacer santo, esto de profesar esa religión, prohibía, entre otras cosas, cantar. Entonces ella hizo un acto de obediencia, dejó de lado la guitarra, dejó de lado la voz, y bueno, se dedicó a hacer el sacrificio a Oyun, la Virgen Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, pero aún así, entre cuatro paredes, como una cuestión más, digamos, menos notoria, quiero decir, y más para sus adentros, ella siguió componiendo. Y fue después de mucho tiempo de componer y de no mostrarse que vinieron a buscarla para que interpretara algunas canciones, compositores que en Cuba estaban trabajando hacía rato. Y bueno, y ahí fue que le pidieron a ella expresamente que les enseñara a interpretar una canción llamada 20 años, que es la que vamos a escuchar a continuación, en donde ella accedió y se prestó para esto, y esta es la versión que hizo en aquella época.
Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar.
Sin piedad.
pasaba entonces María Teresa Vera con esta canción 20 años, que bueno, no solamente dejó este recuerdo de esta mujer, sino que además fue utilizada luego por un trío en Cuba, que se llamó justamente 20 años por esta canción. Bueno,
¿no está en el Buenavista Social Club? Me parece que hay una versión, sí, hay una también versión.
Sí, sí, después de este anduvieron tema, dando vueltas unas cuantas versiones de este tema. Y ella, bueno, después de esta vuelta otra vez a la canción, empezó otra vez a aparecer en público, a presentarse en radios, a aparecerse en distintos lugares. Parece que lo de la religión fue quedando como un poco atrás. Y a lo largo de los años, y luego de que ella tuviera algunos altibajos con cuestiones de salud, se promulgó una ley en Cuba que le otorgaba a esta mujer una pensión vitalicia. Después de eso, ella volvió a presentarse un par de veces más. En 1961 fueron sus últimas actuaciones, hasta fallecer en el año 1965 en La Habana. Y bueno, para terminar, lo que nos queda es escuchar otra de sus interpretaciones. Esta no es una composición propia, Lágrimas Negras, una canción que ha sido reversionada a lo largo de la historia. Vaya uno a saber por cuántos artistas. Y bueno, y en este caso, este Bolero Son es interpretado con ella, junto con uno de los primeros dúos que tuvo allá por el 1915. Así que nos vamos con Lágrimas Negras, María Teresa Vera.
¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento está prohibido llorarlo. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos upa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantares de gallo.
El 5 de marzo se cumplieron ayer 2 años del fallecimiento de Hugo Chávez. Lo estamos escuchando de fondo en un acto político donde entre todas las características que podía expresar su carisma estaba el de cantar. Esta conexión con el pueblo también a través del canto, ¿no? Y esta canción de Ali Primera, muy representativa, su nombre, el que muere por la vida no puede llamarse muerto, de lo que hoy está representando Chávez en Venezuela. Se hicieron numerosas manifestaciones y actos para recordar su figura en el día de ayer en su país.
Un hombre que estaba mirando recién las frases de Hugo Chávez, ¿no? Hay una que decía, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Hablamos muchas veces de los conflictos, hablamos muchas veces de las divisiones en las sociedades. Hay quienes dicen que Chávez generó esas divisiones. Y como se dijo muchas veces, que hay gente que intenta llevar adelante la lucha de clases. Algo que no existe, pero que algunos lo traen. Otros, me parece que nosotros también estamos en ese punto, creo que existen personas, personajes, movimientos políticos que lo que hacen es poner en evidencia esas luchas, poner en evidencia esas divisiones que existen de hecho y que son tapadas sistemáticamente. Hacen creer que los pobres están ahí por una razón mágica y que los ricos están ahí por su propio esfuerzo y nada más. Hugo Chávez falta en América Latina. Falta, y quizás también faltó que los pueblos puedan avanzar sin Hugo Chávez. Hoy en realidad todavía no sabemos, pero sí uno... O sea, yo estuve mirando algunos documentales, estuve justo mirando algunos homenajes y se siente la falta de personas como Hugo Chávez. Y lo digo yo que soy bastante contrario a que haya líderes como Hugo Chávez. Uh-huh.
Chávez no hizo más, bueno, en tal caso, entre las cosas que mostró es que en determinados momentos históricos el líder tiene un rol. Y me parece que la particularidad de la personalidad y de las posiciones políticas de Chávez mostraron que los líderes pueden tener roles positivos, contradictorios. Esto es, por momentos y acaparando demasiado poder, abarcando demasiadas decisiones, y por momentos también creando poder popular, creando poder comunal, siendo consciente que con su personalidad y su participación no alcanzaba para desarrollar y abarcar los objetivos que se ponía. Una de esas personalidades que abarcan muchos siglos y que tal vez pueden hasta no volver a nacer. O si lo hacen, similares, tienen que pasar muchos, pero muchos años. Si sirve, simplemente 2 libros. ¿Quién inventó a Chávez? De nuestro conocido maestro Emilio Guerrero. Una semblanza muy interesante y muy bien volcada respecto a cuáles son las tendencias ideológicas que conformaron el pensamiento de Hugo Chávez Frías. Y una conversación con Ramonet. Este periodista español, ex director de Le Monde Diplomatique, quien escribió un libro que se llama Mi Primera Vida, Conversaciones con Hugo Chávez. Yo creo que leyendo esos 2 libros uno puede tomar verdadera dimensión de lo que significó Chávez para Venezuela y para América Latina y para el pensamiento político de la izquierda latinoamericana.
Así recordamos hoy a Hugo Chávez. Mandamos saludos a la gente que nos está escuchando desde Venezuela. Justamente tenemos ahí unos mensajes de Amelín Riveros con algunos problemas técnicos para escucharnos. Esperemos que ya se hayan solucionado sus problemas. Pero bueno, así estamos. Nosotros también recordando a Hugo Chávez en este viernes 6 de marzo, primera emisión de Latido Americano. Será hasta el viernes, entonces.
Será hasta el viernes. A las 19 les recordamos que pueden volver a escuchar Latido Americano en www.fmmoreno.blogspot.com a partir del domingo o el lunes aproximadamente.
Canta, compañera, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. Tienes ese corazón. Salí primera, el Yanqui teme que tú te levantes. América Latina obrera, no sé por qué no lo hace. El Yanqui teme a la revolución. El Yanqui teme al grito, Yanqui mojo, Yanqui mojo. Y viene remontando la Amazonas, el grito rebelde del Carioca. Y viene a unirse con su hermano, el soldado venezolano, el obrero venezolano, el estudiante venezolano, el indio venezolano, la mujer venezolana. América Latina obrera, América Latina, viva la primera. Ali primera. Ali primera y su canto que fue siembra.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.
We'll be right back.